Padre eterno, en realidad poder decir Padre eterno en veces suena fácil, pero en realidad conlleva una responsabilidad muy grande. Porque como tú eres nuestro Padre, y así como los hijos se parecen a los padres, y los padres somos orgullosos de nuestros hijos, así tú quieres ser orgulloso de nosotros, en el buen sentido. Señor, que en esta mañana comprendamos lo que significa ser tus hijos. Que comprendamos lo que significa caminar como Cristo caminó en la tierra. Un ejemplo vivo, un ejemplo divino que nosotros debemos de seguir. Bendícenos, Señor, al estudiar estos versículos, los primeros 6 versículos de primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6. Queremos que tu Espíritu nos hable, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un dicho entre los cristianos, estoy seguro que lo han escuchado algunas veces de mis labios o de otros predicadores, que dicen: leer un texto fuera de contexto puede ser usado como pretexto, porque sale en rima, y es verdad. Si tomamos un texto aislado y queremos aplicarlo para algo que nosotros queremos, podemos darle muchos significados, muchísimo. Pero si lo ponemos en el contexto de toda la Biblia, vamos a darnos cuenta de que a lo mejor tiene un significado diferente. El apóstol Juan, cuando escribió los versículos 8 al 10 del capítulo 1 de Primera de Juan, no estaba consintiendo una manera pecaminosa de vida. Es decir, bueno, sí, podemos pecar y luego nos arrepentimos, luego pedimos perdón, lo confesamos y seguimos andando y luego volvemos a pecar. Esa no era la actitud. Otra era la actitud. Más bien, Juan estaba aceptando la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa. Veamos los versículos 8 y 10 del capítulo 1. Tenemos que ver eso. Aquí estoy hablando de esos textos fuera de contexto. Vamos a meter esos textos que leímos, el 8 y al 10, los vamos a meter ahora en el contexto del capítulo 2 para elaborar. ¿De acuerdo? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien, ¿qué ocurre? Yo digo aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Es como decir, pues, tenemos que estar en pecado. Podría entenderse así. ¿Están de acuerdo? Podría entenderse. Y por último, en el versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Es decir, que siempre tenemos que estar en pecado. ¿De acuerdo? Se puede entender que siempre tenemos que estar en pecado, porque de lo contrario, si decimos que ya no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Entonces, ¿cuándo vamos a salir del pecado? Y la Biblia habla de que tenemos que salir del pecado. Por lo tanto, hay una contradicción. Pero sabemos de antemano que la Biblia no se contradice, porque Dios es perfecto y no se puede contradecir. Entonces vamos a aclarar esta situación, porque por este malentendido hay muchos cristianos que viven una vida carnal. Y la Biblia no habla de eso, ya vamos a ver. De no continuar escudriñando el tema, de dejarlo ahí nomás, se podría llegar a la conclusión de que Dios sabe todas las cosas y no le importa nuestro estado espiritual. Él sabe que somos pecadores porque esa es nuestra naturaleza y dice, pues ya me doy por vencido. ¿Cuántos padres muchas veces dicen, me doy por vencido, este niño no lo puedo corregir? Dios no se da por vencido. Dios ha puesto todos los medios para que nosotros vivamos una vida santa, porque Él es santo. Es decir, si llegamos a pecar, ya que mi naturaleza es pecaminosa, existe la esperanza de ser perdonado si confieso mi pecado. Y ya está. Y como dicen aquí en España, aquí no pasa nada. ¿De acuerdo? Pero sí pasa. Si lo dejamos así, sí pasa. El otro extremo, ese es un extremo. Ahora vamos al otro extremo. Entonces, este extremo es, pues yo peco y me confieso y no pasa nada. El otro extremo sería decir que no debemos pecar en lo absoluto. Pongan atención. Lo cual sería llamar a Dios mentiroso, como dice el versículo 10. Es decir, yo no peco para nada. Entonces ya estoy llamando a Dios mentiroso. Es un problema esto, ¿eh? Hay que entenderlo bien. Vamos a ver cómo salimos de este atolladero. Por lo tanto, Juan busca un balance. Siempre la Biblia tiene un balance. Un balance espiritual. Y lo hace en los próximos versículos. Con este trasfondo, con lo que hemos visto hasta este momento, iniciemos el estudio del segundo capítulo de Primera de Juan. Vamos a leer los primeros dos versículos. Voy a leer los 6 versículos que vamos a estudiar y luego voy a repetir los 2 primeros versículos. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus palabras, su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Muy bien. Repito los primeros dos versículos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En estos versículos, Juan se asegura que nadie cometa el error de decir, como soy pecador, debo vivir pecando. Eso no es lo que quiere decir. Más bien, al decir, estas cosas os escribo para que no pequéis, sugiere que no debemos pecar. Está claro, ¿verdad? Mas, sin embargo, sí podemos pecar. ¿Me explico? No debemos pecar, pero sí podemos pecar, porque tenemos la capacidad de pecar. Para aclarar esta explicación anterior, la voy a ilustrar con un ejemplo. La ley de tránsito, así le llaman aquí el tránsito, la ley de tránsito prohíbe terminantemente, es que es un delito y puede ocasionar muchas muertes, el que alguien circule en dirección contraria en una calle de una vía. ¿Verdad que eso es así? Los conductores sabemos que no debemos, pero muchos lo hacemos porque sí podemos. ¿De acuerdo? Mas no debemos. Es como dar una curva en U, en una boca calle o en una intersección, algún lugar. Y dice el letrero, dice que no hay que hacerlo. Ponen una U patas arriba y una raya atravesada. Quiere decir, no vayas a hacer una curva en U, una circunvalación en U. Eso es lo que no debemos hacer. Pero sí podemos. Es más, lo hacemos muchas veces. Yo soy culpable de eso y confieso y pido perdón a Dios. Y quiero no volver a hacerlo, porque puede ocasionar un accidente. El cristiano tiene la capacidad de pecar. ¿Están de acuerdo? Por esa razón peca, mas no debe. La clave de la victoria sobre el pecado lo encontramos en Primera de Juan 1:7, en el mismo capítulo, versículo 7, más arribita, dice: Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Nos limpia de qué?
De todo pecado.
De todo pecado. No es que la sangre de Cristo está mezclada con agua o con otra cosita y luego nos limpia de ciertos pecados. No, nos limpia de todos los pecados y nos capacita para ya no pecar más. Aunque tenemos la capacidad de pecar. Está claro, ¿verdad? No, nadie se ha confundido hasta ahora. Andar en luz significa ser transparente, porque eso es lo que dice andar en luz. En versículo 6 del capítulo 2 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, y él es luz, ¿verdad? Bien. Versículo 7, voy a repetir algo. Pero si andamos en luz, ¿qué dice ahí? Pero si andamos en luz como Él está en luz. Por eso tenemos que analizar ahora lo que significa andar en luz. Estamos escudriñando. Andar en luz significa ser transparente, honesto y sincero. Pablo oró para que sus amigos, los creyentes, sean sinceros e irreprensibles. Vamos a Filipenses 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 10 dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis, ¿qué dice? Sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es una oración para que aprobéis lo mejor. Es que nosotros tenemos la capacidad de aprobar lo que queremos. A mí me ponen 10 platos de comida por delante y yo tengo la capacidad de aprobar de cuál plato quiero comer. Y Satanás nos pone 10 platos de pecados por delante y nosotros tenemos la oportunidad de escoger y decir: sí quiero de este, de este, de este, o decir: no quiero de ninguno porque todos esos aborrezco, saben mal, no me gustan. ¿Verdad que eso hacemos? Y no tenemos pepitas en la lengua, simplemente hacemos una cara de una mueca y decimos: a mí no me gusta eso, y no te lo comes, y no hay quien te obligue. Así es que sí hay la posibilidad de no pecar, a pesar de que sí puedo pecar. ¿Me explico? Bueno, la palabra sincero viene de dos palabras latinas. La una es sine y la otra es cera, que juntas forman el vocablo sincera o sincero, de acuerdo al sexo, sincera o sincero. Ocurre que en los días de Pablo habían escultores que usaban cera para corregir los fallos de sus esculturas. Estaban tallando y ya tenían casi todo terminado, y en eso venía y quería perfilarle un poquito más la nariz, y agarraba el cincel y el martillito y empezaba a darle cuando se le iba la nariz. ¡Ay, qué trabajo! No iba a volver a hacer toda la escultura porque era deshonesto. Entonces agarraba un poco de cera y le hacía la nariz de cera, o el pedazo que se le había ido se lo hacía de cera. Como esto había ocurrido muchas veces, los compradores de esas esculturas iban y ponían la escultura en contra del sol para ver si habían fallos, porque ahí sí se nota la transparencia nuevamente a través de la luz. Y ahí se daban cuenta y decían: esto tiene cera. No es sincera. No es sincera, tiene cera. Está claro, ¿no? Es muy penoso ver cómo las iglesias evangélicas, no estoy hablando de ninguna otra iglesia, ahora Pablo, aquí Juan está hablándole a quién, a la iglesia de Cristo. Entonces tenemos que hablar en este momento a quién, a las iglesias evangélicas, que son las que están buscando supuestamente a Cristo. Es muy penoso ver cómo las iglesias evangélicas están cundidas de personas no sinceras. o sinceras, es decir, personas falsas, personas que no pueden ser vistas a través de la luz de Dios, personas que si las ponemos a la luz de Dios, vamos a ver muchos fallos. Tenemos que ponerlos en esa luz porque Él es luz. Así hemos dicho ya, ¿verdad? Cuando se camina en la luz de Dios, nada puede ser oculto. Es que se van a ver todos los fallos, todas las ranuras. Da gusto conocer un cristiano sincero. Es decir, que no oculta nada bajo máscaras. Que no tiene cosas que lo hagan ver bonito cuando no es bonito. Andar en luz significa ser honesto con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Significa que cuando la luz revela nuestro pecado, cuando lo hay, debemos de inmediato confesarlo a Dios y pedirle ¿qué? Pedirle perdón. Porque no solamente es de confesar. Yo voy a confesar a mi esposa algo, le digo, ¿sabes qué? Yo me comí esas sobritas de ayer que tú dejaste. Pero no le digo discúlpame, porque esas sobras resultan que eran de ella. Ella se las quería comer. Y a lo mejor amaneció con el deseo de comérselo y yo me lo comí anoche. Y ahora se levanta ella y dice, ¿quién se lo comió? Le digo, yo me lo comí. Y dice, ¿y eso es todo? ¿No me vas a decir nada? Por lo menos espera que le diga, perdóname, sabes que me dio mucha hambre anoche y tú estabas tan dormidita y no quiero, claro que puede ser un cuento también, te vi tan linda que parecías un angelito durmiendo y no quise despertarte, y como yo sé que tú me amas, no te ibas a disgustar si yo me lo comía. Esa ya es una disculpa, ¿verdad? Esa es perdóname. No, pero si yo me lo comí, ¿y qué? Y ella, ¿qué pienso todavía que ella diga? Bueno, da igual. No, muchas veces las esposas dicen da igual porque ¿qué más les queda? Pero no da igual, ella se queda con hambre. Si nosotros, entonces, ¿qué debemos hacer? Confesar el pecado y pedir perdón. Y si hemos perjudicado a otra persona, también tenemos que pedirle a esa persona perdón, porque lo hemos lastimado. Esa persona está herida, a lo mejor vamos a ser piedra de tropiezo. Esa persona va a decir, pero ¿y este siendo cristiano hace esto? Yo no quiero ser cristiano, ¿verdad? Y si es una persona amada, vamos a dejarla con ese dolor, y no debe de ser así. Ahora, andar en luz principalmente significa obedecer a la palabra de Dios. Veamos los dos versos que siguen, versículo 4 y 3, perdón, 3 y 4, al revés, ¿no? Está bien que son 4 y 3, pero está en el orden incorrecto, es 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Guardar sus mandamientos significa obedecer su palabra. La obediencia a su palabra es la única prueba de nuestro amor por él. Es la única prueba. Ninguna otra cosa podrá satisfacer a Dios. ¿Están de acuerdo en eso? Existen tres motivos para obedecer. Y lo estoy usando como ilustración. Podemos obedecer porque debemos. No hay otra. Tenemos que hacerlo. También por necesidad. Necesitamos obedecer. O porque queremos. Porque es nuestra voluntad, nuestro deseo hacerlo. Primero, los esclavos obedecen porque deben. El esclavo que no obedecía en aquellos tiempos, aunque todavía hay esclavitud en algunos lugares, el esclavo que no obedece, ¿qué le hacen? Lo matan, lo echan, no es un buen esclavo, fuera. Entonces, ese tiene que obedecer. Un empleado, el segundo ejemplo sería, un empleado de una empresa obedece porque necesita. Tiene el temor de que si no obedece a lo que dice el patrón, lo echan del trabajo. y ya no va a recibir su salario. Y si no recibe su salario, su familia va a estar en necesidad de alimentos, de ropa, de muchas cosas. Entonces necesita, y por necesidad, es más, no le gusta el trabajo, ya está cansado de ese trabajo. Odia el trabajo, pero lo hace, se resigna. ¿Por qué? Porque necesita. Esa es otra manera de obedecer. Y tercero, es la de un cristiano que obedece a su Padre Celestial porque quiere ser obediente. No porque lo vaya a matar, porque ese sería un cristiano que está siempre pensando, si no hago tal cosa, Dios me va a castigar. ¿Han escuchado ustedes algunas personas que siempre dicen, es que Dios me está castigando por tal cosa? Entonces, a lo mejor Dios está más bien con los brazos abiertos esperando que regreses, y lo que ocurre es que tú estás corriendo haciendo lo que te da la gana, y luego dices, ay, es que Dios me va a castigar. ¿Cómo se sienten ustedes si sus niños hacen algo malo y tú te acercas a corregirlo y el niño en la calle, en media calle, se tira al piso, ay, auxilio, no, papá, por favor, no me mates? ¿Qué harías tú? Y hay muchachitos que hacen eso en veces y hacen quedar bien mal a los padres. Y nosotros muchas veces podremos hacer eso. Oh, es que me está castigando Dios, es que Dios es tan malo y yo soy tan bueno. En Juan 14:15, Jesús dijo a sus discípulos, en Juan 14:15, no vayan allá, dice así, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Sencillo. ¿Cuántas palabras hay en esa frase? 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así de sencillo. Es que Dios no lo complica. Yo no sé por qué uno tenga que elaborar tanto y fintearse tanto cuando la palabra es tan sencilla. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Veamos el versículo 5 al 6 ahora. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por tanto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, ¿qué dice la última frase? Debe andar como Él anduvo. Y ese es el título de esta enseñanza. Caminar como Él caminó. Andar como Él anduvo. Ser como Él es. Qué bonito, ¿verdad? A mí me encanta que me digan, oh, que tus hijos se parecen a ti. Claro que a ellos no les gusta mucho, pero a mí me gusta. Oye, que tus hijos tienen tu misma voz. A lo mejor no es bueno eso, pero a mí me gusta. Oye, que caminan como tú caminas. Mira que se parecen a ti, pobrecitos, mis hijos. Pero me gusta, adentro, aunque me da pena por ellos, pero por dentro me da gusto de que se parezcan a mí. Y yo pienso que si la gente pudiera decir a nosotros, oye, que tú te pareces a Dios, pero no es que seamos Dios, sino que nos parecemos en el sentido de que nuestro comportamiento tiene que ver con las cualidades de Dios. ¿Está claro, no? Andar en luz implica honestidad, obediencia y amor. También implica vivir el ejemplo de Cristo y andar como Él anduvo, como dice el versículo 6. Desde luego que nadie se salva solo por imitar a Jesús. Miren, vamos a hacer una diferencia. Nadie se salva solo por imitar. Una imitación no es algo genuino. Dice, esta pintura, y dices, oh sí, es genuina. No, es una imitación. Es una réplica. Una copia. Sino que después de haber recibido a Jesús como su Salvador, es decir, que hay una un requisito. El requisito para poder andar como Él anduvo, hablando de Jesús, es de que primero volvamos a nacer. Porque si no hemos vuelto a nacer y tratamos de caminar como Jesús ha caminado, lo que estamos haciendo es imitar. Y Dios no quiere que imitemos, sino que seamos genuinos en nuestro caminar. Entonces, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, la persona voluntariamente, yo en este caso, decido vivir al estilo de Jesús. Como ahora soy vuelto a nacer, ahora soy hijo de Dios, hermano en espíritu de Cristo, entonces yo quiero vivir al estilo de Cristo, a la manera como Cristo vivió, andar como Él anduvo, caminar como Él caminó, hablar como Él habló, pensar como Él pensó, porque tenemos algo en común. Somos hijos de Dios. Jesús es nuestro abogado defensor, dice la Escritura. En primera de Juan 2:1, voy a leerlo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Abogado? ¿El Hijo de Dios? ¿Estamos hablando de aquel que está a la diestra del Padre? ¿Que son uno? ¿Que son juntos? ¿Que se entienden en todo? Él es nuestro abogado. ¿Qué garantía tengo, verdad? Pero yo no quiero abusar esa garantía. Vamos, yo tengo abogados. Yo tengo abogado. Yo voy a hacer lo que me da la gana. Yo voy a hacer lo más carnal que pueda y voy a hacer lo que me dé la gana porque tengo abogado. No, no, no. Ahí ya no. Ahí el abogado entonces decide no abogar más por nosotros. Porque Él aboga por nosotros cuando reconocemos el pecado, cuando pedimos perdón. Hay una ley en China que creo que hasta hoy está en efecto, que dice que el que acepta su pecado, acepta su crimen, recibirá misericordia. Ese es el logo de ellos. El que acepta su crimen recibe misericordia, más el que niega su crimen, asumiendo de que ha hecho algo malo, el que niega y quiere hacerse pasar por justo, entonces para ese no hay misericordia. Y los chinos que hicieron esa ley, lo que dicen eso, ellos no son cristianos. Piénsenlo. Ellos no son cristianos. Ellos no han sacado eso de la Biblia. Pero eso es bíblico. Cuando nosotros, sabiendo que he hecho mal, y digo que no lo he hecho, soy mentiroso, y eso me hace doble criminal. Y merezco castigo. Ahora, si yo acepto que lo he hecho y me arrepiento, no simplemente decir, sí lo hice y qué, da igual, no da igual. Lo hice, perdóname, Señor. Dios mío, no lo quiero volver a hacer, es horrible. Veo que es malo, entonces entra la misericordia de Dios. Ahí es a donde tenemos abogado. Jesús es nuestra propiciación, como dice en 1 Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero por los de todo el mundo que reciban a Cristo, no por cualquiera. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, a los que crean, de todo el mundo, a los que crean. La proposición, la oferta está para todos. Todos pueden salvarse si reciben a Jesucristo. Ahora, ¿a dónde entra nuestra acción? Primero recibirlo, aprender de Él y luego ir y compartir para que otros también reciban. Ahora, y también es nuestro ejemplo perfecto, Jesús. También es nuestro ejemplo perfecto. Él es Jesucristo el justo, dice la Escritura. Él es el único. La expresión clave aquí es como Él anduvo. Esa es la expresión clave, como Él anduvo. Es decir, como Él es. Así como Él es, nosotros debemos de ser. En 1 Juan 4, vamos al capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Lo voy a repetir, ¿les parece? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. tiempo presente. Así somos. No es que así deberíamos de ser, sino que en el momento que Él está en nosotros, ya nosotros actuamos diferente. Por lo tanto, no podemos decir que Él está en nosotros si todavía estamos actuando mal. ¿Está claro, verdad? Esto significa que el ser cristiano conlleva una responsabilidad muy grande, porque nos convertimos en modelos, en ejemplos. Nos convertimos en representantes del Todopoderoso. Miren que en el Ecuador, en los mercados de frutas, de vegetales, son puestitos pequeñitos, y ahí están las personas, mujeres, vendiendo, le llaman cosas finas, es alubias de distintas clases, habas y vegetales, y les ponen su chilito, su picantito, y es bien sabroso, mezclado todo eso, comérselo con los dedos, nomás uno lo agarra, se lo ponen en una hoja de maíz, un poco de eso por tantos. Y entonces le pide un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de otro. Y hay algunos que son muy vivos y van de puesto en puesto pidiendo probanitas, y cuando llegan al último de la fila, pues ya están bien llenos y ya los tienen que comprar. Nosotros pasamos a ser para el mundo un modelo, un ejemplo, esa probanita. A ver, quiero probar cómo es el cristianismo. Y nos ven a nosotros y dicen, ¡qué vida más bonita! Hay armonía en ese hogar. Hay gozo, hay felicidad. Están enfermos, están, quizás deberían de estar con las caras largas, pero están contentos porque algo tienen diferente. Porque no estamos exentos de accidentes, no estamos exentos de enfermedades, muchas cosas nos pueden pasar. Pero inclusive hasta en la cara de dolor se ve que en el fondo hay gozo. Esa es la diferencia. Ese es el gozo que el mundo no puede dar, porque no estamos viviendo bajo las circunstancias. Las circunstancias no son las que dictan nuestra felicidad. Lo que dicta nuestra felicidad es el hecho de que Dios está en nosotros. ¿Me explico? El cristiano está supuesto a andar en la luz como Él está en la luz. Repito el capítulo 1, versículo 7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es decir, que para que haya comunión entre nosotros, hermanos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Andar en la luz. Y si vamos a andar en la luz, vamos a ver, se va a ver todas las los fallos, ¿verdad? Pero para reparar ese fallo, ¿qué tenemos que hacer? Inmediatamente confesárselo al Señor, pedir perdón, y se repara el fallo, y tenemos entonces comunión unos con otros. Para que haya comunión en el hogar, tiene que ocurrir lo mismo. Todo va de acuerdo a esa comunión, al andar en la luz. Debemos buscar ser puros, así como Él es puro. En Primera de Juan 3:3, vamos a Primera de Juan 3:3. Dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿se qué? Se purifica. A ver, dígalo bien duro. Repitamos: se purifica a sí mismo. A sí mismo. Así como Él es puro. Es decir, que es una acción nuestra. No es que por arte de magia, que sabemos que eso no, para nosotros no existe eso, que por arte de magia recibimos a Cristo y ¡bum!, ya somos puros y santos y limpios. No, nos va a costar el trabajo ahora de nosotros buscar ser puros. Y eso conlleva humildad, conlleva aceptación de pecado, cambios, ¿verdad? Y ahora en el versículo 7 del capítulo 3, vean nuevamente el capítulo 3, versículo 7, dice: hijitos míos, hijitos, dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es. El que hace justicia es justo. El que no hace justicia no es justo. Andar en la luz significa vivir aquí en la tierra en la manera, en la forma como Jesús vivió cuando estuvo en la tierra. Está claro, ¿no? Porque Él anduvo en la luz. ¿Y cómo fue su vida? Un ejemplo. Y si nosotros vamos a andar en esa luz, ¿cómo va a ser nuestra vida? Un ejemplo. Cuando se vive en la luz, los hogares se benefician. Por ejemplo, los esposos están supuestos a amar a sus esposas de la misma manera como Jesús amó a la iglesia. Efesios 5:2. Vamos a Efesios. Efesios 5:2. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto significa que muchas veces nosotros como esposos tendremos que sufrir algo. Por ejemplo, el niño se levanta en la madrugada llorando y la esposa ha pasado todo el día trabajando en casa y está cansada cuidando al niño enfermo. Es verdad que yo vengo del trabajo cansado también, pero la responsabilidad a la final recae ¿en quién? En el esposo, en el varón. Porque Dios hizo primero al hombre y Dios hace responsable al hombre finalmente. Pero por eso tampoco la esposa se va a tirar para atrás y le va a dejar toda la responsabilidad al esposo, siempre y cuando haya se ayuden los dos. Entonces el esposo también puede ayudar en eso. Los esposos están supuestos a cuidar y proveer para sus esposas de la misma manera Jesús cuida y sustenta a la iglesia. Veamos en Efesios 5:29. En el mismo capítulo 5, versículo 29 dice: porque nadie, ¿qué dice ahí? Aborreció jamás a su propia carne. ¿Por qué dice así? Voy a hacer un preámbulo. Porque una vez que estamos casados, ¿qué ocurre? Que somos una misma carne. Es decir, que todo lo que le ocurra a mi esposa tiene que dolerme a mí, ¿verdad? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ah, que si Cristo no hubiera cuidado de la iglesia, ¿a dónde estuviéramos nosotros? No hubiera muerto por nosotros. Y no lo merecíamos. Y quizás nuestras esposas no lo merezcan tampoco, pero tenemos que hacerlo, porque nosotros no merecíamos tampoco el cuidado de Cristo. Ahora las esposas están con una sonrisota, yo las veo a todas, ¿no? Pero vamos a ver lo que va a decir el Señor de las esposas a su tiempo, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora, y las esposas, miren qué oportuno, aquí viene. Y las esposas están supuestas a honrar a sus esposos. Veamos lo que dice del versículo 22, el capítulo 5, del versículo 22 al 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero el Señor, como le manda a los esposos a amar a las esposas, no está obligando a las esposas a someterse a un esposo que no es amoroso. Con esto no se justifica la conducta de una mujer, pero sí se puede entender por qué se comporta así. Me explico, no estoy aprobando, porque el Señor simplemente le dice a las esposas: sujétense. Ahora al esposo lo agarrará el Señor del cuello después, ¿verdad? Está claro, ¿no? No estamos... Ahora, no importa el área de nuestras vidas que examinemos, nuestra responsabilidad es imitar ¿a quién? A Cristo. No importa el área, por donde quiera que vayamos, Tenemos que imitar a Cristo. Debemos andar deberíamos, antes de realizar cualquier actividad, ya como cristianos, preguntarnos, ¿cómo haría esto Jesús? ¿En qué forma lo haría? ¿Desde qué perspectiva Jesús pondría acción a esto que yo quiero hacer? Jesús explicó a sus discípulos lo que significaba permanecer en Él cuando les dijo la parábola de la vid verdadera. ¿Se acuerdan ustedes en Juan 15 cuando habla de la vid verdadera? El Señor les dijo que el pámpano, las ramas, que no estén unidas al tallo, a la cepa, ¿qué le ocurriría? Que se va a secar. ¿Y luego qué le hacen? La echan al fuego. Pero si la rama permanece unida a la cepa, al tallo, va a tener vida. Porque toma vida ¿de dónde? De la cepa. Y va a vivir. Y va a dar fruto. Así dice, ¿verdad? Y así es como el Señor les explicó a los discípulos lo que significaba estar en Él. Ser sustentos por Él. Es decir, permanezcan unidos a mí. En el momento que nos apartamos del Señor, en ese momento empezamos a secarnos. Permanecer en Él, por lo tanto, significa depender completamente de Él. Porque la rama depende completamente ¿de quién? De la cepa. Completamente. Es que la rama no tiene maneras de solo sacar savia de la tierra para sustentarse. Sustentarse. Qué trabalengua se me hizo. Sino que recibe el alimento de la cepa, que es la que tiene raíces. Y nosotros vamos a recibir de Cristo, permanecer juntos a Él. En el momento que nos apartamos, nos debilitamos y nos ponemos pálidos, flacos y raquíticos, y morimos espiritualmente, ¿verdad? Entonces, esto de permanecer en Cristo significa que hay una relación personal, tiene que haber una relación personal, una relación viva, ardiente y real. Pablo expresó esta experiencia de una manera práctica y sencilla cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto está en Gálatas 2:20. Podemos resumir que andar en la luz de Cristo es andar en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. ¿De acuerdo? Es una buena deducción, ¿verdad? En Gálatas 5, versículos 16 al 25. Vamos a ver. Repito, Gálatas 5, versículos 16 al 25. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué bien. Aquí vemos que el apóstol Pablo lo tenía muy claro. Y el apóstol Juan también lo tenía muy claro. Que en realidad el que ama a Dios tiene que ser enemigo del pecado. Tiene que odiar el pecado. Y cuando odiamos algo por instinto, ¿qué ocurre? Nos mantenemos apartados de eso que odiamos. Por lo tanto, mantengámonos pues apartados del pecado y andemos en la luz del Señor. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias por esta tarde ya. Empezamos en la mañana y ya es tarde. Y te damos gracias por tu palabra, porque es por ella que nosotros podemos ver la realidad triste de nuestras vidas cuando no te tenemos a ti, cuando nos apartamos de ti, Señor. Pero es por tu misericordia y gracia que nos das esa oportunidad de que cuando estemos en pecado, de poder acercarnos con humildad, pedirte perdón, confesarlo, pedirte perdón, y tú nos perdonas porque eres fiel y justo. Pero eso no significa, Señor, de que tenemos la licencia ahora de pecar. Eso significa de que cuando ocurra, porque somos pecadores, podemos recurrir a ese perdón, a esa gracia tuya. Pero tú has hecho provisiones para que vivamos una vida santa. Sí es posible, Señor, si nosotros crucificamos la carne. Señor, si nos apartamos del pecado, si huimos del pecado, si lo odiamos, vamos a triunfar, Señor. Queremos andar como Cristo anduvo. Queremos caminar como Él anduvo. Y sí es posible. Gracias, Señor, por hacer provisiones para ello. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Estamos en tu presencia, buscando de tu santidad, porque tu amor es eterno. Agua viva eres tú, Padre del cielo, te adoramos, Señor. Enséñanos a caminar por tu Espíritu, Cristo, mi Señor, damos gloria a ti, Señor, damos gloria a ti, estamos en tu presencia, buscando de tu santidad, porque tu amor es eterno. Agua viva eres tú, Padre del cielo, te adoramos, Señor. Enséñanos a caminar por tu Espíritu, Cristo, mi Señor, damos gloria a ti, Señor, damos gloria a ti.